A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Hola, hola, benvingudes i benvinguts un capítol més al Piscolaves dels Cultius Culturals.
Si al capítol anterior parlàvem de cultures, en aquest parlarem d'un segle ple de neumoviments culturals i redescobriments culturals del passat i ple de canvis.
Avui ni la Maria ni la Rosa no ens podran acompanyar en directe.
Mira com l'anterior, ja. Igual ens va passar, l'anterior.
Però la Rosa ens ha enviat un clip sorpresa. Els enviem una forta abraçada a totes dues.
Sí, i marxem al segle XIX.
Poseu-vos... Digue. Dic abans, no? Ensenyem...
Sí, no? O després?
No, després.
Després. Vale. Ara ho fem, perdoneu, després. Perdoneu. Marxem al segle XIX. Poseu-vos un té de Ceilán, nom amb el que es coneixia l'illa de Sri Lanka fins al 1972 i d'on provenia el té de més qualitat begut durant l'època victoriana. Això m'ho ha escrit la Rosa, que ho sàpigues.
Ja deia jo.
Doncs això, poseu-vos un té de Ceilán, que comencem.
El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
Bueno, es veu que el YouTube ens ha canviat la música. Això ens ha dit el tècnic. Bueno, ho haurem de creure.
Mar, sisplau, no em posis
perdó,
aquí.
Perdó. Mira, ara sí que m'aixeco.
Vinga, aixeca. Per la gent que està mirant al YouTube, era la Guiomar està dreta i porta una samarreta.
Perquè tenen a veure amb la convidada... Ai, clar, no se'm sent.
Per això ho estava dient jo, però t'he vist a tu un monitxar de xera. Portem unes samarretes de Pérez Andaluza, jo porto un No puc més i ella porta un Mama's Mince màgic.
Sí, bueno, és maternity, samarreta maternity.
Bé.
Secció maternity.
Perquè avui què fem?
Avui ens posem de simonònics, avui ens anem al segle XIX... moltes vegades mirem enrere fascinats per aquell segle XIX, mirem aquest passat com ho feien els romàntics, embriagats pel seu passat mític i legendari, no? Aquella edat mitjana plena d'històries novel·lesques, i així ho fem també nosaltres amb aquest segle XIX mític i legendari.
Avui tenim una convidada que ens fa especial il·lusió i és l'Àngela, que ja ens va acompanyar a la primera temporada, bueno, i també en el capítol anterior. Per això no necessita cap més presentació, potser la majoria la coneixeu pel seu pseudònim de xarxes socials Pérez Andaluza.
L'Àngela... I per les samarretes també.
Exacte. L'Àngela és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Còrdoba, tot i que va fer un curs a la Universitat Rovira i Virgili.
Això no ho diu mai, això no ho diu.
I és intèrpret de patrimoni. També és guia oficial, ojo alerta, de la Mesquita de Còrdoba i actualment compagina les tasques de difusió cultural i guia turística amb Pérez Andaluza i el doctorat d'Arquitectura i Patrimoni Històric a la Universitat de Sevilla. I crec que anem, Àngela, directes al tema. De què estàs escrivint aquesta tesi?
Bueno, lo estoy intentando.
El Felipe també ha tornat a venir.
Sí, no ho he escoltat.
Felipe ha vuelto a venir.
No ho he escoltat el capítol anterior, el presentem al capítol anterior, Felipe de Tula i Tula. Àngela, ara sí, la tesi perquè el Felipe està arribant.
La sombra és el director de tesi, me acompanya, me evalúa sempre. Ahí está. Pues nada, la tesis surgió de un trabajo que hice en la universidad. Primero, que bueno, lo de la URB, no, el otro día lo dije, ahora que lo habéis dicho, con un señor americano, que una chica hizo la carrera en la Rovira y Virgili y se fue a hacer el postdoc allí a Columbia o no sé qué. Ajá. Y dije, no era Barcelona, era Tarragona, pero no me acuerdo cómo se llamaba la universidad. Dije, Rovira y Virgili. Ahí está. Al meu cor, sempre. Entonces, siempre, bueno, el tema de la tesis, como decía, es que hice un trabajo sobre un libro de Rafael Romero Barros sobre la Córdoba Monumental y Artística y a partir de ahí fui sacando información de cómo estaba la ciudad en el 19, todos los factores que influenciaron para, bueno, pues que este señor acabara escribiendo este libro y me picaba la curiosidad del por qué toda esta gente del 19 estaba tan pues preocupada por el patrimonio y tal y vi ahí un mundazo de pues redescubrimiento del patrimonio medieval, de la visión de los viajeros y bueno, ahí estoy un poco haciendo como un puzzle de cositas a ver si me sale o no muero en el intento porque, madre mía, pero bueno, ahí estamos.
Claro, porque tu tesis es, ¿no?, sobre la representación de Córdoba, ¿no?, y cómo empezó en el siglo XIX ¿no? Como la cómo empezó el...
A venderse. No, sí, bueno,
¿cómo empezó a venderse?
Sí. Yo le llamo la construcción patrimonial porque ahí un poco se engloba todo de Córdoba en el 19, desde los factores históricos que afectaron a la ciudad, como fue, yo qué sé, la guerra de los franceses, hasta pasando por la desamortización o cómo influyó el romanticismo y la concepción de los monumentos en la protección de la arquitectura, ¿no? Porque antes todo lo que olía a gótico me parecía una aberración y ahora de repente me gusta, ¿no? Pues todo eso tiene su razón de ser y bueno, y gente como Romero Barros son un poco los protagonistas de la investigación, son los que empezaron a coger toda esa información y bueno, y hacerla factible en proteger monumentos, intentar que no derribaran iglesias y demás, que es como muy tiene como muchas partes, entonces más o menos la esencia sería esa, un poco traer el 19 y el 19 a nivel patrimonial a la actualidad académica, un poco está un poco de jaillo.
Perquè suposo que això també té certa relació, imagino, amb aquests viatgers, no?, del segle XIX que van anar cap a, pues, los del norte, ¿no?, visitando el sur una mica.
Sí, ¿no? Sí, que eso se sigue haciendo mucho también, que somos herederos, ¿no?, esta gente que va de soy traveler, no soy turista, ¿no?, es un poco, pues eso, son igual, o sea, David Roberts era un mochilero, tampoco hay que buscar mucho más. Eso es una parte, digamos, de la investigación de cómo influyó la visión de los viajeros románticos en la construcción y la imagen que tienen de bueno, pues de Andalucía, de Toledo también en este caso, pero nosotros éramos como ese caramelito y ese que se hacía hasta hace unos años también y se sigue haciendo el visitar Oriente sin dejar Occidente, es como tengo las comodidades de Europa, pero me voy a ver un país que o una ciudad que huele a Islam, ¿no? Aunque es como sí, pero no. Es ahí un poco
claro, es como ir por aventurita, ¿no? De ir a ver un poco árabe, sí, pero no mucho.
Pero no mucho que, qué tal, pero tengo un Starbucks al lado, ¿sabes? Por si acaso. Claro. Entonces, sí, es eso. Y las del 19 iban buscando esas comodidades, hace unos años se hacía cuando empezaron todo el tema de las revoluciones islámicas y me recordó mucho a ese espíritu, ¿no? De decir, ay, como en Egipto están las cosas chungas, me voy a Córdoba, que había gente que me lo decía. O sea, yo es que antes viajaba mucho fuera y tal, pero ahora estoy aquí porque, bueno, es que tenéis un pedazo de patrimonio que no tiene nada que envidiar.
Pues gracias por darte cuenta ahora, ¿no?
Sí, gracias. Así que bueno, a nivel de influenciar la visión, pues ha tenido muchísimo más peso la visión foránea que la visión local y yo intento también equiparar un poco eso. Esos señores protegían patrimonio porque los viajeros nos pusieron a parir también de algún modo, nos hablaban de abandono de edificios, de bueno, de decadencia, que a ellos les flipaba, o sea, el tema ruina, ya sabéis, con John Ruskin, estaba ahí que bueno,
una buena ruina lo
pegaba. Sí, es que eso, entonces tema cementerios, ¿no? Todo así como muy, muy tal, muy emo. Pero bueno, pues a ellos les gustaba todo eso, encajaba en sus ideales y al final como tú lo ves desde fuera y vas a visitarlo, pues a ti te da igual, ¿no? Luego lo describes y tal, pero a la gente de aquí le hizo pupita. Entonces, Rafael Romero Barro fue uno de esos ofendidos, en el buen sentido, que se alzó un poco y bueno, y Amador de los Ríos, por mucho que le pese a Felipe también, hijo, no el padre, habla incluso en los discursos de bueno, hay leí un documento del Ministerio de Instrucción Pública que hablaba de proteger los monumentos de las acusaciones que tenían los viajeros, los extranjeros sobre España, la indolencia de la que se nos acusa, ¿no? Entonces todo eso tiene su causa-consecuencia y los viajeros pues al final fueron una influencia que llega hasta a día de hoy, como estábamos comentando.
Claro, los viajeros idealizaban, ¿no?, esas ruinas, esa sí, ciudad deshecha prácticamente, en cambio... Luego los locales decían, bueno, a ver si nos tendremos que arreglar un poquito esto.
Exacto. A ver, que está muy bien como testimonio, porque muchas veces, por ejemplo, como os comentaba, el pintor David Roberts, dentro de que, a ver, muchos edulcoraban, pero otros lo hacían de una forma pues casi como de diario de viaje. Entonces, descripciones de calles, de cómo estaban las cosas, a nosotros nos viene bien para entender pues que a lo mejor la mezquita estaba encalada, por ejemplo, pero como les molaba la ruina, picaron todo para que pareciera todo como más decadente, ¿vale? Estaba toda la ciudad, porque aparte la piedra en Córdoba es malísima, es calcarinita y bueno, pues rascas y se desprende. Entonces, mal, todo mal en ese sentido. Y hay muchas cosas que vienen bien para comprender los procesos de transformación de un edificio, pero viéndolo también desde una perspectiva, pues bueno, con cierta distancia, ¿no? Y decir, vale, este señor me está explicando esto, pero luego también está diciendo que es que vaya, entre comillas, vaya mierda, ¿no? Pues hay que saber un poco separar ese, el concepto y todo, todo el, la descripción.
Clar, llavors, tots aquests canvis, no?, que van fer, no?, un evident que has dit, no?, que sembla una broma, que és lo de la mezquita que està encalada i la hacemos ruïna, no? Clar, al final tot això suposo que també va influir, no?, en el que és l'ideari o l'imaginari d'Andalusia, no?, d'aquesta identitat, no?, no només a Córdoba, no?
Sí, sí, sí. Vamos, eso luego hizo también mucha popita en los por aventura decimonónicos, como tú dices, Guío, que son las expos internacionales, las expos universales, la de París, por ejemplo. Emilia Pardo Bazán fue allí y decía que eso había que arrancarlo como una úlcera. O sea, la representación que tenían de España era un tablao flamenco lleno de gitanos bailando flamenco, con una representación de la Giralda que se podía subir en burro y al lado había un bar y no sé qué. Y lo de, si os fijáis, también una cosa graciosa es que todo lo andalusí se asocia con la fiesta. Casetas de feria, de ferias internacionales, los sitios estos de fumadero, se dice fumadero, las salas de fumar de los señores, sí. Todo lo que sea ocio, ¿no?, y divertimento es andaluz. Y toda esa idea de lo andaluz como, ay, qué risa, qué gracioso, qué tal, también tiene su peso en ese tipo de arquitectura. O sea que, ojo, ojo, ¿eh? Vale. Sí, sí, ahí está todo.
Claro.
Bueno, de fet, bueno, tu vas parlar, no?, del segle XIX i els viatgers al segle XIX, la temporada, primera temporada, no?
Sí, sí que vaig parlar, però no recordo ben bé. Però bueno, el que els hi passava era que feien una mica això de l'època aquesta del Grand Tour, no?
Sí.
Que eren els aristòcrates, no?, la gent que tenia diners, no?, que feien aquests viatges per Europa, no?, i llavors hi havia com els, aquests llocs establerts en els que havies de passar i que era una mica doncs, el Puraventurilla, no?, de sí. Havies d'anar a, pues, això, no?, a Córdoba a ver les ruïnites de tal, a Atenas, bueno, Atenas, por ahí, sí, no veure les ruïnites de qual.
Eso también tiene una evolución, porque, o sea, el Grand Tour empieza con el neoclasicismo y lo que tenías que ver es Grecia y Roma. Era como las cunas de la civilización, como decíamos antes. Y bueno, al final, con el romanticismo lo que hacen es cambiar un poco ese gusto por decir, ah, guaita, ¿no? En plan de, párate, que lo mismo, ir a España mola, porque antes era como, ah, España, venía gente en el siglo XVIII, pero era como, las calles estrechas, esto está como muy tortuoso, las cosas se caen, son medievales, y ya de repente se pone de moda, y ya pasamos de Roma, vale, pero me voy a Córdoba y a Sevilla, que también está guay. Entonces hay un proceso también de cambio de gusto, ¿no? Como todo, como en todo periodo.
Claro.
Y ya están parlant del segle XIX, però en l'actualitat, és a dir, que abans ho hem apuntat però no ho hem pogut desenvolupar, és a dir, què queda o què ha quedat d'allò, d'aquells viatges del segle XIX, d'aquesta idealització del segle XIX, en l'actualitat, en la Córdoba d'avui?
Bueno, pues ha quedado muchísimo. Yo qué sé, desde la gente que te va buscando eso, la mezquita o el tema de la cultura islámica, de cómo se ha quedado aquí al Andalus como casi cristalizado, ¿no?, en el tiempo, hasta también los topicazos, ¿no? Bueno, antiguamente había estas salas de fotografía que te vestían de moruno con el faro de la Alhambra o de la mezquita, rollo por aventura, como cuando vas al Por Aventura y te vestían
del Far West.
Sí, del Far West, que yo siempre se me quedé con las ganas de pequeña hacerlo. Pues,
tots, perquè en famílies pobres
no podíem parar. Sí, sí, la espinita infantil ahí de...
Bueno, encara està, ¿eh? Vull dir que podem fer una trobada un dia, podem fer una trobada al Por Aventura.
Siempre mucha cosa. A mí era porque era como el tema corsé, señora del siglo XIX, pues como que me desvellaba, ¿no? Pero en aquella época era buscar eso, lo exótico del Islam y vestirte. Pues hoy en día la gente va buscando un poco eso de no sé, como de buscar ese ambiente y de...
Las teterías, ¿no? Por ejemplo.
Las teterías, o el tema también de que todo esté como menos evolucionado, es como, ay, vengo a un sitio tranquilo, que no hay... A mí me han llegado a decir que había mucho tráfico a las 8 de la mañana en Córdoba.
O sea, no
treballeu, ¿no?
No van en burro.
On aneu a les 8, no?
Sí, claro, es como en plan de, ay, que, pues hay movimiento, ¿eh? No sé qué, yo siempre digo, pues claro que quieres, es la imagen, como le digo mucha gente en las visitas, esa imagen de, como también pasa en México, del señor con el poncho durmiendo y el sombrero, ¿no? Que esperan todavía encontrarse eso por la calle, no sé, es un poco así. Todo ese ideario de topicazos también y de prejuicios se los han traído en la mochila la gente y los sigue empleando.
Y de hecho, ya que tenemos aquí al Felipe, esto también liga un poco, ¿no?, con esa idea de que se ha ligado, ¿no?, la idea andalusí, de alguna manera, ¿no?, con Andalucía, con Córdoba y tal, ¿no? Y nos olvidamos, ¿no?, que el andaluz fue mucho más, que en el capítulo anterior ya hablábamos, ¿no?, de esa pluralidad y esas cosas, ¿no? Pero a veces nos relacionamos, es lo que decías tú, ¿no?, la idealización islámica, cordobesa, andaluza, ¿no?, y eso lo aceptamos como folclore, ¿no?
Sí, bueno, también hay que decir que en Córdoba han sido maestros de explotar esa herencia, o sea, que todo el mundo tiene su parte de culpa, mientras que Toledo la rechaza y no la explota, Córdoba o Granada han sabido sacarle un partido enorme, hasta tal punto de generar un movimiento neo-andalusí identitario actual que desborda lo cultural y que vuelve a haber gente que siente que le expulsaron de un pasado que hay que revivir y tal. O sea, también ahí todas las ciudades pecamos de eso. En Toledo se rechaza completamente y esa exotización que decía Ángela de la feria de París, ahí tenemos que pensar que Castilla presume exactamente de lo contrario. Es la Castilla sobria, austera, de las Semanas Santas lúgubres, garante del último reducto de fe y de catolicismo, y dice, bueno, pero tres cuartas partes de la península ibérica no eran flamencas bailando. Ya, pero empezaba a interesar eso y se quería ver eso. Decías tú una cosa, Gabino, antes, de cómo al final estas cosas también terminan afectando al propio imaginario de la gente. En Toledo nos queda una herencia nefasta de todo esto, que es lo que decía Ángela, infinitos edificios despellejados. La gente viene a Toledo y dice, qué bonita la piedra y el ladrillo. Olvídate, todo tenía que estar pintado. Pero la moda de los que vienen de fuera, que termina imprimiendo carácter a los que están aquí, dice, pues vamos a picar edificios completamente. Y así lo, no sé, orientalizamos, atrasamos, lo presentamos de una forma como mucho más, no sabría cómo definirlo, pero acorde a los gustos, claro, presentes de los viajeros.
Más portaventuresca, es que al final esa es la definición.
Sí, sí, total.
Claro.
Bueno, de hecho, con esto de explotar lo omeya, de hecho, la Ángela en sus redes hace ese seguimiento, ¿no?, de los logos y los nombres de comercios, omeyas, sí, sí. Que es pero... muy llegado al máximo, ¿no? Es decir, sí, oye, mi empresa, le rotulo así, ¿no?
Sí, no, es que, ¿sabéis qué pasa? Que esta ciudad tiene como un poco, no sé si está bien dicho, complejo de Estocolmo, o no sé, es como una especie
síndrome.
¿Perdón?
Síndrome.
Síndrome, perdón, de Estocolmo, que es como que somos muy católicos, muy cristianos y muy tal, pero la mezquita, ¿sabes? Es como... ¡ah! Y claro, yo a eso la gente lo hago entender la continuidad de Al-Ándalus, que hemos convertido un edificio musulmán en un icono. Entonces, de marketing, llámalo como quieras, pero es que todo, o sea, es que colchonerías Damasco. Me estás contando que tengo el modelo, el colchón, mi colchón se llama modelo Califa.
Es
y no sé, las pastelerías, el todo, es que el repuesto es a Zahara hace poco y me dedico a coleccionarlo porque es una ciudad eso, como muy que presume de una Semana Santa también muy potente y de una tradición católica muy, muy presente, pero que luego al final nuestro reclamo es un edificio musulmán. Hoy en día utilizada evidentemente como iglesia, pero al final la gente lo que viene a ver es la mezquita, ¿no? Y es esa dualidad y lo que a mí me ayuda también a la gente a que entienda lo que decíamos en el otro capítulo, ¿no? Que ahora te han encajado muchas cosas, ¿no, Guiomar? Pues gracias a esto, claro, también que la historia no son capítulos estancos, sino que la gente pues va evolucionando y tú no te acuestas musulmán y te levantas cristiano. Entonces, ahí hay un...
Ah, no, ¿no fue eso? ¿La Reconquista no fue eso?
No, no, es mentira. No hay... Bueno, esto a la gente le explota la cabeza también cuando le dices que la Reconquista es que... Ah, no usas ese término yo. Es que no.
Ay, sí, qué hippie, no usando eso.
Ay, sí, qué moderna. Y claro. Que... Y a la gente le ves el ojo ahí. Claro.
Y enlazando también con lo que decías, ¿no? Como ese pasado y como... ese siglo XIX se enlaza también con amb l'actualitat, no? Per exemple, aquí a Tarragona, que ja ho dèiem també al capítol anterior, tot això de Tàrraco, es té constància també de viatgers del segle XIX que van venir aquí i que feien una descripció d'aquests edificis no? Que
eren romans i fins i tot cèltics, alguns d'aquests
sí,
estils.
Sí. I llavors, al final, això és el que queda i això és el que s'acaba venent, no? Que aquí a Tarragona, per exemple, fins fa poc era tot Tàrraco, fins al punt que havien de reivindicar la Tarragona medieval i fins i tot la Tarragona modernista, quan tenim edificis modernistes...
Quan tenim l'únic Gaudí de la província.
Clar, vull dir, tenim edificis modernistes que estan aquí, que no estan ni caiguts, que és en plan, però reivindica-lo un poc.
Sí, claro.
És com totes aquestes coses que encara queden en la impronta. Sí. I la gent quan ve aquí veure lo romano, de sobte es troba una catedral... medieval i és com, però com pot ser?
Tot de carrers medievals i diuen ui,
què ha passat? Sí, a mi me hace gracia porque en Córdoba depende también de cómo quieran plantear la promoción o turística o cultural de la ciudad, ahora también les ha dado un poco por la Córdoba romana, ¿no? Y la Córdoba o lo mozárabe o lo cristiano o las iglesias fernandinas, ¿no? Que aquí es como todo un poco así. Y bueno, pues es una forma también de diversificar la propuesta turística que está muy bien, pero es que al final lo que aquí vende, por mucho que pese, es al Andalus. Entonces, es como un sí, pero no. Hay un poco esa cosa de no.
Yo digo una cosita solo en relación a Tarragona. Lo que decís de Tarragona es que es mucho más peligroso porque busca una cosa que es peligrosísima, que son las malditas esencias. Vamos a la esencia y al origen de todo. Entonces, lo que fuimos en el momento de mayor esplendor o fundacional es lo que tenemos que ser ahora. Y no cabe una evolución ni una... de forma aglutinante una unión de distintas Tarragonas a lo largo de la historia. Ha habido muchas Tarragonas en el mismo espacio de Tarragona. No. Todo romano. Bueno, pues es una forma esencialista de arañar ahí a ver si das con una identidad primaria, casi genética, que tiene que estar en vuestro ADN. Eso es muy jodido, perdonad por la palabra, pero es así, sí, porque habla mucho de corrientes identitarias que utilizan el patrimonio y la historia para mensajes que no tienen que ver con lo cultural ni con la historia.
No, no, aquí somos herederos, todos somos hijos de César Augusto. Esto es así.
Sí, total, sí, sí.
Tarraco viva, todos vestidos. Todo,
sí, sí. Y coméis trigo, aceitunas y...
Garum.
Garum. Garum.
¿Tenemos el anfiteatro?
Pues anem tancant aquesta part, sí. Però no marxeu, els nostres convidats, perquè ara la Guiomar ens porta la seva secció i si voleu també podeu participar. No sé, Guiomar, de què ens vols parlar?
Clar, és que no sé com ho faré perquè anem tardíssim, és que anem supertard, són i 22.
Bueno, doncs gairebé 10 minuts, vinga.
Bueno, a veure si ve. Bueno, avui que la Maria no ens ha pogut acompanyar, em quedo jo a la seva secció, la secció de la Maria, que era Dones que fan coses, i la meva secció es diu Dones del segle XIX que no fan coses, d'acord? ¿Vale? Sí, exacte. Llavors, i em trec de la màniga aquest llibre de Les hijas de Lilith, d'Erika Bornai, que jo ja... Espera't, ara, cap aquí.
Vam fer un treball a la sí? carrera, que el vam titular així, per el llibre aquest que tu portaves com una bíblia. Sí. Recordo, sí. Ja,
no, jo no ho recordo, això.
Jo sí, me'n recordo.
Desmemoriada. Vale. Llavors, bueno, jo tenia moltes ganes de treure aquest llibre a relucir en algun capítol. Mira, ja he pogut. Llavors, per entendre bé a aquestes dones del segle XIX, aquest dolce far niente, que es diu, hem de mirar en un moment al segle XVIII, ¿vale? Ho faig una mica rapidet perquè no tenim massa temps i així ens dona temps una mica de xerrar una miqueta. Hem de mirar una mica al segle XVIII, al segle de les llums, de la il·lustració, de la intel·lectualitat, ¿vale? Moment en el que moltes dones comencen a despuntar i a ser més independents i sobretot a guanyar pes en la societat. Tenien clubs de dames, els salons on es reunien per debatre, però quina cosa tan moderna, tan xula, no? Estaven perillosament properes a reclamar poder, fins i tot a voler entrar en política. És per això que al segle XIX se les aparta i se les tanca a casa. literalment i metafòrica. Cal recordar que aquesta idea que tenim, no, de que el passat les dones estaven recloses a casa, és erroni. De fet, al llarg de la història, les dones treballaven igual que tothom. Si la família tenia un taller, i treballava tothom, i el camp el mateix. Al segle XIX, la cosa canvia. Encara, trauré un altre llibre.
Déu-n'hi-do, Guiomar, avui, quants llibres ens portes, mira.
Mamá desobediente, que està... Ai, sempre ho miro cap a l'altra banda. Mamá desobediente, de Esther Vives, està molt guai perquè és, quan estava embarassada me'l vaig comprar. És una mirada feminista a la maternitat. I llavors hi ha una part que parla de els moments històrics de la maternitat, vale?
Dono fe que els té subratllats i marcat, el llibre, vull dir que realment...
Està molt treballat, està molt treballat, això. I llavors el que diu, no? Diu, a partir de finales del siglo XVIII, l'autoritat moral i social de la monarquia i la iglesia perdió fuerza, vale? I va pujar la burgesia, vale? S'entén? La maternitat adquirió una nova funció. Les madres fueron relegadas a la esfera privada con el objetivo de cuidar a la prole, mientras se las apartaba de l'àmbit públic. Això abans no passava, abans, vull dir, tu treballar, vull dir, no és que treballessis, però feies coses, no? I diu, porque ahora la mujer no alumbraba solo criaturas, sino ciudadanos y patriotas.
Apa,
ja ho estem lligant, ja ho estem lligant, ho estem lligant. I una altra cosa que llegiré per aquí, que diu, el Estado, diu, si los hombres contribuían a la nación con el servicio militar, las mujeres lo hacían a través de la maternidad.
És evident, eh?
Bueno, exacte.
Salvadores de la nació.
Salvadores, sí. Relegar la dona a una única via, o potser dos, que una, pues, el matrimoni i l'altra la religió. Llavors, què ens diu, no, Erika Bornaia, les hijas de Lilith? Què fan les dones tancades a casa? No poden instruir-se, com hem dit, no? Com a molt poden llegir alguna novel·leta, pintar, cosir, però poca cosa més. Llavors, a més, amb la revolució industrial, perquè pensem que estem al segle XIX, revolució industrial, hi ha un munt de maquinària, un munt de noves coses... què han de fer, no? Fins i tot tenen institutrius per educar els nens. Ja no poden dedicar-se a les labores de l'hogar, a fer-se la roba, a fer mobles, perquè és que tot això ja ho compren, no? Llavors, què fan? Doncs no fan res, o com a molt arreglar-se per anar a un ball. Llavors, trobem moltes dones, això, els artistes ho plasmaran molt en aquests quadres, arreglant-se per anar a un ball, descansant en un divan, no? Trobem moltes dones descansant, lànguides, fins i tot malaltes, no? En constante desmayo, que diuen. Perquè es volia posar èmfasi en aquest estadi de la burgesa que no fa res, que únicament va passant la vida tenint descendència, que les trobem als memes de l'Àngela, precisament, no? Són totes aquestes, tots aquests memes de no puc més, de la vida me cansa, totes aquestes coses, no? És aquesta idea del segle XIX, d'aquesta dona que... ha de ser gairebé malaltissa per ser una bona dona, perquè és una bona dona que està en su casa, recluïda, no? I és... Bueno, si voleu comentar alguna cosa, Ángela, sí. Mujeres bueno, siglo XIX.
Sí, el siglo XIX. Andaluza. Relegó al final el papel de la mujer era eso, lo que tú dices, al ámbito privado. Si bien siempre ha sido una cosa más o menos constante, las mujeres más o menos se dedicaban a ciertas labores, pero en el siglo XIX, sobre todo con el tema de la idea del ángel del hogar, de cuidar a la prole y demás, se la relega a tareas que siempre se han considerado secundarias y al final son tareas de mantenimiento, ¿no? Que es la de producción, de... tema de cuidado de familia y de alimentación, que sin eso no funciona el mundo, pero es así. Y bueno, al final en la pintura todo se impregna y los pintores también, que les gustaban esas mujeres que no hacían nada, porque qué mejor que una tía que dejes tu mangosear, ¿no? Les venía... A veces tienen algunas filias que dan hasta mal rollo, pero tal. Eso da para otros cultivos.
Sí, sí, sí. I bueno, això no durarà sempre, ¿vale? Perquè ja penseu que al segle XIX també comencen els moviments feministes o protofeministes, no? Per exemple, les sufragistes, amb Mary Wollstonecraft, que és la mare de Mary Shelley, la de Frankenstein, sí. Ella va escriure vindicacions dels drets de les dones, no? I també tinc, tinc una altra pàgina, perdoneu, que llegeixi tant.
Podries haver llegit tot el llibre,
Sí, no, és molt interessant. Diu, Mary Wollstonecraft el que deia era, para ser una buena madre, la mujer ha de tener juicio y esa independencia mental que pocas de las que han sido educadas para depender por completo de sus maridos poseen. És a dir, que ja començaven a dir, bueno, què és aquesta tonteria de no fer res, d'estar fent el pavo tot el dia. Això no
claro, és que tened en cuenta també que hi ha polítics i filòsofs del 19, com Pi Margall i tota aquesta gent, que tenen un article que us tengo que passar, que lo usé para la visita esta de las mujeres y los espacios, que decían que si las mujeres eran como hombres fríos, hombres a medio hacer, que teníamos el cerebro más blando, que nos dejábamos llevar por los sentimientos, entonces nos veían como cosas que hay que cuidar y tener encerradas porque se pueden romper. Y claro, esas señoras empezaron a cabrear mucho, como hoy en día también cuando te dicen cualquier comentario machista de fuera de lugar, y en aquella época pues era una constante que entendemos el enfado, ¿no?, de estas mujeres, que se las trataba como se les trata hoy a las que defienden el feminismo, de locas, histéricas, tías que... ¿Eh?
Feminazi.
Feminazi, sí, la palabra, pero...
I a partir d'aquí, bueno, digues.
No, sí.
No, que a partir d'aquí, no, de que ja comencen a dones fortes a dir que són totes aquestes coses, a partir d'aquest feminisme, es comença a crear la femme fatal.
Sí.
Es comença a crear la femme fatal de, bueno, tu eres o el ángel de l'hogar o la femme fatal, que està malalta, malaltia venèria, perillosa, sexualment activa, bueno, claro, todo lo malo.
Toda mujer que rechazaba esa idea de formar una familia, si no querías ser madre, ya eras mala persona, o sea, mala mujer. Exacte, en este caso. Sí. Y si querías hacer una cosa que no fuese, o si sobre todo ya pasabas mucho tiempo en la calle, ya estaba feo también. El hecho de la expresión siempre que sale, que dice, ay, está todo el día tirando en la calle, que todavía la gente mayor como que la tiene como algo en plan de uy, que no, hay que estar en casa, tal. Es por eso. Y bueno, ya todo tema prostitución, de que son mujeres que se dedican a trabajos que tal, y bueno, todo eso.
Y a partir de aquí la malaltia venérea, exacto. I no, res, jo volia acabar aquí perquè la femme fatal ja seria tema d'un altre capítol. Total. I acabo ja perquè estic cansada, perquè clar,
bueno, i de fet estem...
haig de tirar-me un divan jo. Perquè, clar...
De fet estem fora de temps, no sé si...
Sí, estem fora de temps.
Lluís,
un altre
cop. Podem ficar el clip de la Rosa? Ens dona temps de posar el clip de la Rosa d'un minut i mig? No sé si el Lluís m'està escoltant.
Bueno, si no, ens acomiadem i ja ficarem el clip per les xarxes i ja està, eh? Si el clip de la Rosa... Vale, espera, un segon, eh? Ara...
Se nos ha despistado,
Hola, en aquest episodi parlem del segle XIX, de decimonònics, i us vull portar avui els invents més rellevants d'aquest segle. Molts ja els coneixereu, però estic segura que alguns d'ells us sorprendran. No entraré massa en detalls, els aniré nombrant i veureu a veure si correspon a la visió que teniu del segle XIX o no. Comencem amb la primera locomotora de vapor, 1801. No ens sorprèn, la revolució industrial, tecnologia... Seguim amb la primera anestèsia general d'un cirurgià japonès, que no va ser conegut... tant com podria haver estat, perquè, com bé sabem, el Japó en aquells anys estava molt tancat, va ser realment també el segle XIX que es va començar a obrir. Seguim amb el primer automòbil amb motor de combustió interna. El següent, interessant, les primeres conserves. Les primeres conserves van sorgir d'una competició a l'exèrcit francès per trobar noves maneres de conservar aliments. I amb això acabo. Espero que us hagi agradat la secció i fins a la propera.
La Rosa ens ha fet la contrarèplica, no? Sí. És a dir, aquestes dones que sí que van fer coses al segle XIX.
Molt interessant lo de l'anestèsia, eh?
I ja tindrem una versió una mica més llarga que la compartirem per xarxes, si s'ha interessat.
Perquè se'ns estava fent ja llarg.
Llavors, recordeu que ens podeu escoltar el capítol d'avui i també veure'l en directe al YouTube el diumenge a les 12.
El diumenge o el dissabte, segons el Nàstic. Moltes gràcies a la Ràdio Ciutat de Tarragona i al nostre tècnic, Lluís.
Nosaltres som la Guiomar, el Gavino, la Rosa i la Maria. Som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i al nostre blog, cultiusculturals.cat.
Fins la propera.
Quan vulguis, Lluís, sí. Pots tancar el programa.